Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Queridos oyentes, durante algún tiempo venimos charlando con nuestros oyentes sobre la historia del béisbol cubano y haciendo comentarios sobre los jugadores de las ligas negras de Estados Unidos que se desempeñaban en nuestros campeonatos. Y hace unos años hicimos una serie de programas sobre esas ligas negras y nuestros oyentes nos han pedido que lo transmitiéramos de nuevo. Estaré fuera por unos días en esta etapa de fin de año y Héctor Carrillo y yo hemos decidido transmitir de nuevo la serie en estos días como un regalo a nuestros estudiosos amigos para los días navideños y comienzos del año. Notarán que hay algunas citas en los programas que reflejan que fueron hechos en el pasado. Tomen eso en cuenta. Aprovechamos esta oportunidad para dar las gracias por su amistad y desearles un feliz año nuevo.
En breve, escucharemos el programa Al Duro y Sin Guantes, fin de semana. Pero ahora, un pequeño avance del programa de hoy.
Hoy vamos a hablar de los jugadores de las ligas negras de Estados Unidos y su actuación en el béisbol cubano.
Y ahora con ustedes, Rafael García Toledo.
Hace unos años hicimos varios programas dedicados a la historia de las ligas negras del béisbol de Estados Unidos, destacando la vinculación e interacción que tuvo ese béisbol con el béisbol de Cuba. Una relación que perduró ante toda la existencia de las ligas negras y gran parte de la historia de la liga cubana y de la pelota cubana en general. Hoy, basado en la investigación que produjo aquellos trabajos, vamos a continuar con una serie de 10 programas sobre ese tema, y hoy le traemos el segundo de la serie. Hace unos días transmitimos el primer programa de una serie sobre la historia de las ligas negras del béisbol de Estados Unidos, donde reseñamos las dos boletas que el Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown había dado a la luz pública en el año 2006. Ambas boletas estaban compuestas de personas que pertenecieron a las llamadas Ligas Negras de la Pelota de Estados Unidos, así como por jugadores negros que funcionaron antes de que las reconocidas Ligas Negras fueran organizadas. Como informamos en este trabajo, la lista, bueno, lista o boleta de las Ligas Negras tenía 30 integrantes, y la que se le llamaba pre-Ligas Negras, o sea, sí, los que jugaron antes de estar organizadas las Ligas Negras, tenía 9 integrantes. Así que la Liga Negra tenía 30 en la boleta y la otra boleta tenía 9, la de las pre-Ligas Negras. De las 30 de la primera lista, 4 eran cubanos. Y esos señores eran Oreste Miñoso, Alejandro Oms, Alejandro Pompés y Cristóbal Torriente. De ellos hablamos brevemente en el último programa. En la segunda lista había un cubano, José de la Caridad Méndez, el Diamante Negro. Bueno, también de él hablamos algo en el programa pasado. Después, en esta serie, vamos a hacer una biografía, bueno, corta, pero de un programa entero cada uno, de los jugadores que fueron elegidos en esta boleta. O sea, de los jugadores cubanos que eligieron esta elección. Pero también dijimos en el último programa que de los 39 jugadores nombrados en las dos listas, 26 habían jugado en Cuba, o sea, casi el 70%. Y además dijimos y esto es mucho más importante, que los 18 jugadores que ya estaban en el Salón de la Fama y que habían entrado a través de la Liga Negra, todos habían jugado en Cuba. Pero se den cuenta cuál era la vinculación. O sea, cuando se hizo esta elección del año 2006, los que habían hasta ese momento, que eran 18, todos esos habían jugado en Cuba. ¿Ok? Y simplemente lo voy a explicar después por qué. Porque los mejores iban a jugar a Cuba. También dijimos que haríamos varios programas sobre el tema de las ligas negras de Estados Unidos y sus vasos comunicantes con nuestro béisbol. Y este, como le digo, es el segundo programa de la serie y hoy vamos a tratar de los jugadores de Estados Unidos pertenecientes al béisbol negro de ese país que jugaron en Cuba y, como veremos, algunos son tan parte de nuestra pelota como de las ligas negras de su nación de origen. O sea, eran individuos que de verdad los recordamos, los que tenemos cierta edad o los que estudiamos esto, como parte de nuestra pelota, y venían de las ligas negras de Estados Unidos. En realidad, el béisbol cubano está tan conectado con el desarrollo del béisbol negro en Estados Unidos, o sea, la liga cubana y las ligas negras, que cada uno ocupa un importante capítulo en la historia de la otra. O sea, ninguna de las dos podría haber sido lo que fue sin la participación de los jugadores de la otra, porque fue un intercambio que duró, señores, más de medio siglo. La corriente de jugadores negros entre Estados Unidos y Cuba no corría solamente en dirección a la isla. La influencia y afluencia de los peloteros cubanos en Estados Unidos fue tan importante como la de sus colegas norteños. Es más, es un hecho que, aunque curioso, está bien documentado de que el primer equipo de béisbol profesional de jugadores negros organizado en Estados Unidos fue el de los Cuban Giants, o sea, los gigantes cubanos, creado en Long Island por un señor que se llamó Frank Thompson en 1885. Eso fue 35 años antes de la formación de la llamada National Negro League, la primera liga nacional americana de negro organizada. Pero eso es para otro programa, y este es el de los cubanos en Estados Unidos. O sea, eso vamos a tratarlo después en la serie. ¿Okay? O sea, sé que el primer equipo de profesional de jugadores negros de Estados Unidos se llamaba Cuban Giants, ¿okay? El primero, 1885. Hay que echar para atrás y pegarse a la cerca para agarrar el fly ese. Como siempre, no hay nada más aclarecedor del presente como irse a estudiar el pasado. O sea, ¿cómo sabemos lo que está pasando hoy? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos precedió. Aunque el primer equipo de béisbol de Estados Unidos que encuentro que visitó la isla fueron los All-America, que estaban dirigidos por Joe McGraw, ese famoso manager de los gigantes, en 1891, los primeros jugadores de pelota de la raza negra provenientes de Estados Unidos que jugaron en Cuba deben haber sido los integrantes de las Fuerzas Armadas durante la ocupación de la isla después de 1998. Y le voy a decir por qué, como dice Guajiro Peña, le voy a decir por qué, después no dice nada, pero bueno. Sabemos que los cubanos estaban ya jugando pelota 30 años de que el Maine volara en la Bahía de La Habana. Por otra parte, los soldados americanos estaban practicando el deporte desde la Guerra Civil. Así que seguro que esos soldados jugaran béisbol en Cuba y gran parte de sus jugadores fueran de la raza negra. Y ahora otra vez les voy a decir por qué. Porque un gran número de las tropas enviadas a Cuba eran de esa raza. ¿Y por qué eran de esa raza? Bueno, eso era basado en las creencias en el siglo XIX de las autoridades de ocupación de que soportaban mejor el calor tropical. Eso es lo que yo pensaba. O sea, como los negros originalmente vienen de África y en África hay calor, pues los americanos de aquella época, que eran aún más ignorantes que los de hoy en día, no quiero decir, pero en realidad dijeron, esta gente, vamos a Cuba que hay un calor terrible, pues vamos a llevar a los de raza negra que aguantan más el calor. Entonces, en realidad, pues fueron una gran parte de los soldados americanos que fueron a Cuba, eran de la raza negra. Y hay otra parte que es histórica, no vamos a hablar de eso, pero yo siempre tengo la tendencia histórica. La famosa toma de San Juan por Teddy Roosevelt la hicieron los soldados negros. Teddy Roosevelt después subió en su caballo de arriba después que se había acabado la pelea. Esa es la verdad histórica. Pero aquí nos venden eso de otra forma. Y no saben que ahí los que murieron subiendo a la Loma de San Juan fueron soldados negros que tenían unos rifles de pólvora negra que cada vez que disparaban los soldados españoles de arriba con los Mauser, lo más moderno que había en aquel momento, se lo llevaban de encuentro. Veían el humito negro y ahí disparaban y acababan con la gente. Muy bien, vamos a volver al deporte. Y el equipo de los Cuban Giants fue tan exitoso en Estados Unidos que varios equipos se formaron imitando el nombre de los Cuban Giants. Uno de los más exitosos fue el Cuban X Giants, que visitó la isla en la primavera de 1900. O sea, para que no le pusieran una demanda, eran de Cuban Giants, pero le pusieron una X en el medio, un número 10 en romano, para diferenciarlo. Y hay que aclarar que ninguno de esos jugadores o ejecutivos de los Giants o X Giants eran cubanos o tenían nada que ver con Cuba. Usaban el nombre como un arma de mercadeo. Y eso demuestra que la palabra Cuba ya se asociaba con el béisbol a finales del siglo XIX y rendía dividendos. Les voy a decir después cómo es que llegó este equipo a La Habana. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Esto es Radio Martí, Rafael García Toledo. Hoy estamos hablando de la actuación de los peloteros negros de Estados Unidos en el béisbol cubano. Y le decía que el equipo de los Giants X, los Cuban X Giants, que es como se llamaba, llegó a la isla en la primavera de 1900. Y un equipo que no tenía cubano, pero le gustaba el nombre de cubano porque la gente asociaba a los cubanos y a Cuba con el béisbol. Y eso se demuestra, como le dije en el segmento anterior, se vendía el hecho de que fueran cubanos. Estos jugadores, en realidad ninguno hablaba español, como es natural. Hablaban en jerigonza para que los fanáticos que los oían pensaran que habían cubanos, porque no sabían lo que estaban hablando. Y el diario de la Marina anunció el 6 de febrero, eso del año 1900, la famosa novena de los Cuban Giants zarpará de Nueva York hacia La Habana el sábado, para medirse a las novenas de La Habana, San Francisco, Almendares y Cuba. Esos eran los cuatro equipos que componían la Liga Cubana. Después sabe que la Habana y Almendares, el San Francisco y el Cuba fueron sustituidos por el Marianao y el Cienfuegos. Una época fue el FE el que había, pero siempre había, a veces en muy pocos tiempos había tres, pero casi siempre habían cuatro equipos en la Liga Cubana. Ya en 1907 los jugadores negros de Estados Unidos y sus agentes habían descubierto la bonanza de jugar en Cuba, particularmente en la Liga de Invierno en La Habana. Los equipos cubanos tenían limitado el número de jugadores que podían importar, así que solo los mejores eran contratados. Esa es parte de la razón por la que estaban en el Salón de la Fama, porque eran los mejores. La oportunidad de ganar dinero extra, que ganaban más dinero que en Estados Unidos, los relajados del itinerario de juego, la ausencia de viajes entre juegos y el respeto que sentían los cubanos hacia los jugadores de béisbol. Eso sin importar la nacionalidad, ni la raza, ni el color. Bueno, siempre se respetaba. Eso trajo numerosas estrellas a Cuba. Hay que ver que viajar en Estados Unidos en aquella etapa, a principios del siglo XX, con la discriminación que había, era terrible. No tenían dónde quedarse. Había que dormir en los autobuses que iban, o en lugares particulares, en casas particulares. Y en Cuba no solo no tenían que viajar, porque todos los juegos eran en La Habana, sino que no le importaba. Si tú eras un pitcher y eras bueno, no le importaba nada el color que tú fueras. Y si eras malo, tampoco le importaba. Te iban a abuchar, te iban a decir, no te traigan el fardo este más nunca aquí. Bueno, desde el viaje de los Cuban X Giants, otros equipos, particularmente los Gigantes de Filadelfia, habían viajado a Cuba. Pero en esa época los jugadores comenzaron a venir a Cuba no solo para jugar en contra de los cubanos, sino para jugar con los equipos cubanos y quedarse en Cuba. Eso fue durante la temporada de invierno cada año. O sea, ya no venía y decía vamos a jugar echar un pitén, como decimos nosotros, con los equipos de Cuba, sino que venía contratado por los equipos cubanos. Al año siguiente, 1908, visitó la isla el primer equipo de las Grandes Ligas, los Rojos de Cincinnati, para jugar un torneo de 4 equipos. También vino el equipo Brooklyn Royal Giants, un poderoso equipo de las Ligas Negras. Y por cierto, ese fue el torneo donde José de la Caridad Méndez le promedió 25 escones seguidos a Cincinnati. Eso como parte de 44 innings consecutivos en el torneo sin permitir carrera. Y cuando vemos la biografía de José de la Caridad Méndez, vamos a decir cómo fue esos 44 escones. Mucha gente dice, no, le metió 44 escones al Cincinnati. Bueno, en realidad eso no fue así. Pero de los 44, 25 fueron al Cincinnati. Esos años echaron los cimientos de una simbiosis entre la Liga Cubana y la Liga Negra de Estados Unidos, que le abrió las puertas de nuestro béisbol a una serie de jugadores que reforzaron cada uno de nuestros equipos, cada año, ayudando nuestro pasatiempo a elevarse para ocupar un nivel en todo el mundo, segundo solo de las Grandes Ligas. Nadie tenía ese nivel en el mundo. Los equipos cubanos no solo eran los mejores después de las Grandes Ligas, sino que enseñaron a jugar pelota a todo el Caribe, ¿ok? Introdujeron el béisbol en el resto del Caribe. Muy bien, seguimos hablando de esto en unos minutos. Vamos a hacer una pausa.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Esto es Radio Martí, Rafael García Toledo. Estamos hablando de la actuación de los jugadores negros de las ligas negras de Estados Unidos en el béisbol cubano. Y hablaba que venían a reforzar una alianza entre las dos ligas, o las dos orillas del estrecho de la Florida. Quizás esa alianza de jugadores alcanzaría su cupe en los equipos que presentó el Club Santa Clara en los campeonatos de 1923 al 24, 1924-25 y de 1936 hasta el 39. Esos equipos, especialmente el del 1923 al 24, se le comparan con los Yankees del 27 y la Gran Maquinaria Roja de los años 70. Y usted dirá, eso luce una exageración. Bueno, eso es así, hasta usted ve con ese equipo. Eso no vamos a hablarlo hoy, pero déjeme decirle que era un señor trabuco esto. Pero no podemos detallar toda la historia de ese proceso en el espacio limitado que tenemos. Veamos los jugadores de las Ligas Negras que jugaron en Cuba y comencemos por los que están en el Salón de la Fama por vía de las Ligas Negras. Dijimos que eran 18 y que todos habían jugado en Cuba. Veamos, y lo vamos a hacer rapidito porque ya Héctor Carrillo me está sacando la bandera de cuadrito, eso que le dan a la gente cuando da la vuelta en el automovilismo. Y esto es una lista que la vamos a leer. Satchel Paige, el primero que entró en el Salón de la Fama, en 1971 entró, lanzó para el Marianao en una temporada. Josh Gibson, el gran toletero, receptor, entró en el Salón de la Fama en 1972, jugó para el Santa Clara y batió 353 en dos temporadas. Buck Lenor entró en 1972 también, jugó para el Marianao en 1948 y el 49. Monte Irving, reconocido por los cubanos, muy querido, entró en el Salón de la Fama en 1973, jugó para la Mendara de 1947 a 1949. Cool Papa Bell, el hombre más rápido que había, entró en el año 74 al Salón de la Fama y jugó en Cuba por 4 años. Jody Johnson entró en el año 75 al Templo de los Inmortales, tuvo un promedio de 334 en su carrera en Cuba. Oscar Charlton, muchos dicen que es el mejor jugador de la historia. Óigame, eso estamos hablando algo serio. Entró en 1976, jugó 9 temporadas en Cuba, batió 361. De este hombre le hablé yo a Fred Vincent, el que dirigió esta elección, que fue comisionado de Grandes Ligas, y le expliqué que Oscar Charlton vivió 13 años en Cuba. En realidad, vivía en Cuba y jugaba pelota en Estados Unidos. Y muchos dicen que este es el mejor jugador de la historia. Okay. Cuando digo la historia, no estoy diciendo jugador negro, jugador de la historia, punto. Dijo un día Buck O'Neill, Willie Mays fue el mejor jugador que yo he visto si no hubiera visto jugar a Oscar Charlton, para que sepa que estamos hablando. Martín Digo, bueno, este es criollo, entró en el año 77 y jugó toda la vida en Cuba, como es natural. Pop Lloyd entró también en el 77, jugó 12 temporadas con un promedio de 321. Ruby Foster entró en el año 1981 al Salón de la Fama, fue el manager del equipo FE en la temporada de 1907, señores. Manager de un equipo cubano en el año 7. Ray Dandridge, lo conocíamos como Talúa Dandridge, entró en el año 1987, varios años con el Marianao. Leon Day entró en el año 95, jugó de 1937 a 1947. Bill Foster entró en el Salón de la Fama en el año 1996, jugó en 1926 en Cuba. Willie Wells entró en el 97 por medio de 320 por vida jugando en Cuba. Joe Rogan entró en el 98, lanzó para la Mendara en 1924. Joe Williams entró en el 99, jugó en 1946 al 47. Torque Stern, en el año 2000 entró al Salón de la Fama, jugó en Cuba con un gran poder, le decían la mula. Hilton Smith entró en el año 2001, lanzó por dos temporadas en la isla. Bueno, estos son jugadores escogidos para el Salón de la Fama por la vía de su actuación en las ligas negras de Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que otro pelotero de raza negra escogido por su trayectoria en grandes ligas y no en las ligas negras o no hayan jugado en Cuba. Podemos poner el ejemplo de Roy Campanella, el gran receptor de los Dodgers que fue saltado al templo de Cooperstown en 1969 y jugó en Cuba en la temporada de 1943 al 44. Willie Mays, subido en 1979, que firmó con el Almendares, se lesionó un tobillo y tuvo que ver los juegos de la barrera con el uniforme de los Alacranes. Y el lanzador Bullet Rogan, escogido en 1998 para el Salón de la Fama, que lanzó para el Mendare en 1924, con un promedio de 9 ganados, 4 perdidos, a pesar de que ese año le tenía que haber lanzado la tortería del Santa Clara, que no es un juego de niños. Y para nuestros oyentes jóvenes, no crean que los únicos peloteros de Estados Unidos que iban a jugar a equipos cubanos eran los de la raza negra. Tantos o más peloteros de la raza blanca, procedentes de Estados Unidos, fueron a reforzar las novenas cubanas y también varios de ellos llegaron al Salón de la Fama. Como es el caso del mago de la tercera base, Bruce Robinson, escogido para Cooperstown en 1983, que jugó con el Cienfuegos la segunda base, por cierto, en 1954. El nullista de los Rojos de La Habana, Hoy Williams, subido al Salón de la Fama en el 85. El lanzador de los Tigres de Marianao, Jim Bunning, elevado en 1996 y después elegido como senador de Estados Unidos. Y además el popular manager de los Dodgers, Tom Lasorda, inmortalizado en 1997 y fuera lanzador de la Mendara y del Marianao. Esos fueron algunos de los jugadores blancos estadounidenses que jugaron en Cuba en los primeros 60 años del siglo XX. Y hay cientos de ellos, señores. Pero este programa está dedicado a los jugadores de raza negra procedentes del país que jugaron en Cuba en ese periodo. Y también hay cientos de ellos. Y aunque no es fácil catalogarlos a todos por lo incompleto de las estadísticas, ya yo tengo identificado más de 200. La mayoría de ellos son sus años de servicio en nuestra patria, numeritos y equipos en que militaba y seguiré buscando. El próximo programa tratará de jugadores cubanos que se desempeñaron en las ligas negras de Estados Unidos durante el mismo periodo en que los americanos nos visitaron, amalgamando su juego veloz, sorpresivo y alegre con el de los nuestros que tenía las características similares. Nuestro jugador estrella, como siempre, Héctor Carrillo, de productor, y les habló Rafael García Toledo.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar?
Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor, del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.